Добрый день, дорогие друзья. В эфире воскресный вебинар в студии.
Buenas tardes, queridos amigos. La clase del domingo en el estudio Rab Michael Lightman, Michael Senilevich. Es el mismo tema de la semana pasada. A continuación hablamos del método de la Kabbalah. Se encuentra en Moscú, Peter, Riga y otras 30 ciudades, China, Japón, América, toda Europa. Estamos traduciéndolo a muchos idiomas. Decimos que hace 5.760 años apareció el primer hombre, el hombre que conoció la naturaleza superior, y de él contamos la historia de la sabiduría del Kabbalah. En verdad, como cada quien que se pregunta a sí mismo sobre el sentido de la vida, y Adam, y comenzó a averiguar de dónde todo esto llega, él también, Adam se hizo esa pregunta a sí mismo y llegó, descubrió que en el mundo existe en total una única fuerza que maneja toda la creación. Es una fuerza positiva. Y esta fuerza mueve todo. Ustedes pueden llamar a esta fuerza Boré, porque esta fuerza es Boré en la práctica, en la acción. Pero no tiene ningún cuerpo, peso, nada. Nos da la impresión de que lo que tenemos, tal como vemos nuestro mundo, también es una ilusión pura que aparece de esta forma en nuestro cerebro, en nuestros sentidos. Ya vamos a hablar sobre esto. Por eso hace 5.767 años apareció una persona así y descubrió esta cualidad del mundo, y él fue Adam, llamado Adam Arishon, el primer hombre, porque es el primer hombre que descubrió la esencia del mundo. Nos contó esto en su libro Raziel Amalaj, el ángel Raziel. Y tenemos este libro hasta el día de hoy. Es un libro muy delgadito, unas cuantas páginas, pero que existe. En nuestros días, en esos tiempos, obviamente en piedra se hizo. Después salió el libro de Abraham en Babilonia, 20 generaciones de cabalistas entre Adán y Abraham, que él transmitió este conocimiento a sus alumnos, y todo lo que él transmitió poco a poco durante cientos de años se basó, y de esto se hizo un método de alcance del mundo superior. Boris, nos gustaría hablar de cómo aparece esta método, 20 generaciones de Adam a Abraham. ¿Qué es lo que metió a Abraham que fuera nuevo? También dice Mushik, una pregunta que quiero hacer. Usted habla esto de una forma trivial hace 5.767 años, pero alrededor de esto hay muchas contradicciones. Hay científicos que piensan que en esa época no había escritura. Por otra parte, cuando yo leí por primera vez que la sabiduría de la Kabbalah habla sobre esto, estuve impresionado, porque por una parte hay personas muy cultas y yo me alegré de que hubo una prueba de que la persona apareció. Rab dice, ¿qué prueba necesitas? Mushi, no sé, todo tipo de bases. Rab, quedó, ¿qué quieres? ¿Que esté a través de un abogado? Mushi, no, pero ¿quién dice que eso le pertenece a Adam? Rab, no, nadie dijo esto. Simplemente existe un libro así. En nuestro día es una forma de libro, pero en ese entonces estaba escrito sobre piedras por medio de él, por medio de Adam, y eso se transmitió de una generación a otra como su herencia. Mushi, ¿existen estas piedras en algún tipo, en algún lugar, en algún museo? Abraham, no, no creo que exista. Rab dice, no, no creo que exista desde ese entonces algo. Pero encontraron señales de las letras egipcias que son también como resultado de la Aleph Bet del abecedario hebreo que había en esos tiempos, en los tiempos de Adán. Mushi, usted escuchó que Adán escuchó eso de su maestro, de Adam Rab. No, tú puedes pedir, entrar a una tienda y pedir un libro llamado Raziel Amalaj, el ángel Raziel. Raziel Amalaj, Malaj es una fuerza, ángel es una fuerza secreta, oculta, Raz, secreto. Raziel, Raz, de la palabra secreto. Esto cuesta unos pocos shekalim, la moneda de... Está escrito en la primera página que está escrito según... que pertenece a Adam Arishon, el primer hombre que alcanzó el Creador. Lo llamamos Adam Arishon porque quien no alcanza al Creador no es llamado Adam. Mushi, pero sobre esto hablan solamente los cabalistas, porque hay otros que creen que en ese entonces se creó el mundo. Rab, la creencia no apareció hace 2000 años. Mushi, pero hay ateístas que no creen nada. Rab, el ateísmo... hay que entender de dónde viene todo, porque no podemos vivir según el partido que va dominando en el gobierno. Tenemos que ver la historia tal como es, que existe y que funciona durante cientos de años. Si yo abro un libro que fue escrito en el siglo XI, Rambam, Rashi, todo tipo de ese entonces europea, de la Europa antigua o de España. Entonces está escrito allá, que son los libros de ellos, eso es del siglo XI. Si ellos escriben libros sobre libros que están escritos anteriormente, digamos el Talmud que está escrito, digamos, si está escrito un libro que está escrito de 2000 y tantos hojas, entonces en el Talmud está escrito sobre esas mismas personas que escribieron el Talmud. Ellos lo escribieron a comienzos de nuestra era. Y está claro, está escrito en un lenguaje que hoy día leemos y hablamos. Sí, hablamos digamos, el Talmud Babilonia. También existe el Talmud Yerushalmi. Y más, hay libros que fueron escritos 1000 años antes del Talmud. Digamos la Torah, que fue escrita 1000 años y tantos antes del Talmud. 1500 años antes del Talmud fue escrita la Torah. Y la Torah no es el primer libro. El libro de la creación de Abraham fue escrito en la antigua Babilonia. Y eso ya fue hace 3.700 años. Y también el Midrash Rabbah fue escrito también aproximadamente en el 1600 antes de nuestra era común. Pero eso son cosas conocidas, son transmitidas de una generación a otra de esa forma. Y todo esto es historia. Es decir, sobre todo esto hay un consenso claro entre las personas de dónde viene todo y no cambia durante los años. Entonces, no sé qué quisieras escuchar de mí. Cuando descubrieron los libros de Qumran, tampoco pensaron que esos escritos eran tan antiguos, pero sí, se descubrió que sí, existen desde ese entonces, de la forma que llegaron a nosotros. Y cuando descubrieron estas cosas en Qumran, descubrieron los rollos de Qumran, que realmente es lo que está escrito hace miles de años y hoy día es lo mismo. Mushi, okay, pero usted está de acuerdo que hay dos tipos de personas en el mundo. Hay personas que no creen en nada y personas que creen en que el hecho de Adam Arishan es el primer hombre que fue creado por el Creador. Esos son los que creen y los que no creen para nada. El hecho de ser Adam Arishan, el primer hombre que alcanzó la espiritualidad. Solamente los cabalistas hablan de esto. Por supuesto, solamente la Kabbalah habla de esto, porque la Kabbalah cuenta de una forma completamente diferente la creación del hombre, porque la creación del hombre es la creación en la cual es la que viene al hombre la sensación del Creador, que puede alcanzar el próximo grado de sí mismo. Entonces, de esa manera se llama Adán, porque si no es llamado bestia. Entonces, ¿habían personas antes? Por supuesto que sí. Esa persona tenía familia, padres, de la forma que vivían en esa época. Mushi, entonces descubrió la fuerza de la naturaleza. Rab, sí. Sí, como él descubrió su raíz, por eso es llamado Adam, que es de la palabra Adamele Bore, parecido al Creador, porque el alcance del Creador se descubre en la medida de igualdad de forma con él. Boris, si venden este libro en todas partes, Semyon nos dicen que leyó este libro y no entendió nada. ¿Sobre qué habla el libro? Rab. Por lo visto, Adam Arishan era bastante más inteligente que Shimon de Haifa, que está preguntando. Hay que estudiar Kabbalah, querido, y entonces vas a poder entender lo que está escrito. No me río, yo realmente sé. Es un libro muy complejo, es un lenguaje duro, pero es un lenguaje en el cual hablamos hoy día. Ese es el mismo lenguaje que no ha cambiado, porque en su base solamente tiene raíces espirituales, porque las raíces espirituales y las fuerzas espirituales, es decir, las fuerzas que dominan nuestro mundo, no cambian, y por eso el lenguaje tampoco cambia durante miles de años. En él hay leyes de gramática, etcétera, no cambian, Boris. En relación al próximo libro, el libro de la creación, que fue escrito 20 generaciones después, pregunta Lilian. Rab, querido, el libro de la creación es un libro maravilloso, poético, que es posible leerlo de una forma con placer. ¿Existe alguna llave para entender el libro? Rab, también para esto hay que estudiar Kabbalah, la sabiduría del Kabbalah, pero este libro sí está escrito de una forma más suave en relación al libro que escribió Adam. Boris, Abraham, ¿qué es lo que añadió al método en relación a lo que hubo antes de él? Rab, aquí debemos entender que en oposición, pero tampoco, no solamente en oposición, dime, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia en cada generación? El hecho de que la ciencia se va desarrollando, ¿cierto? Se va descubriendo más y más. Boris, digamos, sobre hombros de gigantes del pasado se van basando. Rab, mira, digamos, hubo una olimpiada hace 5 años y ahora va a haber otra olimpiada, pero los récords se van quebrando, se van rompiendo. ¿Por qué? Porque las personas se van desarrollando físicamente y también mentalmente. Solamente la palabra éticamente es la pregunta si se desarrolla, y por eso el científico puede descubrir lo que antes no se pudo ver. Por eso en cada generación, tal como en la ciencia, también los cabalistas en cada generación son capaces de descubrir más y más, y por eso Abraham añadió a lo que escribió Adam en su alcance propio y descubrió la sabiduría aún más, y después de Abraham todo el resto. Boris, el punto principal es Moisés. Moshe, la salida de Egipto. ¿Qué es lo que pasó allá? Rab, Moisés añadió mucho. Primero que nada, el grupo de Abraham que comenzó a trabajar sobre sí y comenzó a descubrir dentro de sí mismo la cualidad de otorgamiento, la cualidad de conexión. El grupo comenzó a descubrir en sí esta cualidad, la cualidad superior, Boré. Él comenzó a descubrirse entre ellos. Sí, las personas hacen relaciones entre sí, relaciones de amor recíproca, de entrega recíproca, de entendimiento. Entonces, en la medida de la verdad de esa relación, dentro de esto se descubre el Creador, esta red de conexión entre las personas. Es llamada Kli, y en este Kli, vasija, se descubre la fuerza superior. Por eso, lo que Abraham hizo fue descubrir el método. Descubrió un método del alcance de la fuerza superior en la relación entre las personas y Moisés. En realidad lo llevó a la práctica. Es decir, esas personas que estuvieron en la generación de Moisés, ellos pasaron caídas egoístas tremendas que son llamadas el exilio de Egipto. Y ellos estuvieron inmersos en un ego tal grande y consiguieron salir y conectarse, de forma que ese rechazo egoísta que hubo entre, había un rechazo egoísta entre ellos, pero además un anhelo para la conexión entre sí. Entonces, en la conexión entre esas dos tendencias opuestas de, por una parte, separación y por otra parte, conexión, dieron tales conexiones en las cuales se descubrió Boré. Ese fue el alcance de Moisés y descubrió todo esto en el libro de la Torah, en el libro Torah. Y lo que hizo en ese grupo de personas que tenía en relación a lo que hizo Abraham es un salto tremendo hacia adelante, un gran salto adelante. Y ellos, por eso la generación de Moisés se elevó completamente por encima de este mundo y descubrió el Creador en la conexión entre ellos y así alcanzaron el estado más elevado, más alto que hasta nuestros días nadie ha llegado. Ese fue Moisés. Por eso Moisés hasta el día de hoy es el llamado el gran dirigente espiritual del pueblo. Boris, interesante la diferencia entre el desarrollo de la sabiduría del Kabbalah y el desarrollo de la ciencia. Por ejemplo, la física, Newton, Galileo, Einstein, cada uno descubre y añade algo. Pero y todo lo que hubo anteriormente, cuando hablamos de Moisés, que fue la cúlmine, y después cuando se escribió la Torah, vamos explicando la voz, hay un desarrollo. Rab, sí, hay un desarrollo, no como en la ciencia, porque si tomamos a alguien que, digamos, estudió física, entonces lo que ellos estudiaron en el colegio, si continúan en la universidad, ven que lo que estudiaron en el colegio entra como un ejemplo particular dentro de las nuevas fórmulas. Por ejemplo, en las mismas leyes de Newton en el colegio se escucha como algo muy simple, pero en la universidad, en las explicaciones universitarias, ya es mucho más complejo, diferenciales, etcétera. Pero si te diriges a una explicación más universal de estas leyes, ya vamos a poder ver fórmulas muy, muy complejas y confusas, a pesar de que hablan de lo mismo, de la relación entre la masa, la velocidad, pero ya son muchos más complejas y la sabiduría de la Kabbalah no es realmente así. El tema es que en la sabiduría de la Kabbalah, los científicos de este mundo, los científicos alcanzan, digamos, porque en cada generación la persona pasa a ser más desarrollada. En el estado interno es más egoísta y por eso tiene capacidades más grandes de penetrar la naturaleza. Y en la sabiduría de la Kabbalah, lo que contamos, como el ego crece en cada generación y generación, y salta hacia adelante. Entonces, conforme la persona tiene un ego más grande, así es capaz de trabajar también sobre su ego, es decir, elevarse por encima de este y conectarse. Resulta que debajo tenemos nuestro gran ego. Digamos, este es el grupo. Un ego tremendo. Y todos son egoístas. Todos estos están, cada uno está en su círculo negro. Y si por encima de esto los conectamos a todos en una gran nube en la cual todos están conectados juntos, Acá están todos conectados. Entonces resulta lo siguiente. Acá tenemos la conexión de ellos. Digamos el integral. Y acá están separados. Y la diferencia entre este estado y este otro es tremendo. Ese es el estado de positivo y este es el estado negativo, menos. Y en relación a este estado positivo y negativo, la diferencia, el delta entre ellos, es, o la tensión que hay entre ambos, es lo que nos descubre a Boré, es lo que nos descubre al Creador. Esto es la fuerza de revelación del Creador. La fuerza de la revelación.
Сила раскрытия Творца, так и напишем. Раскрытие. Вот. Таким образом это раскрывается.
Vamos a escribir fuerza de revelación y así se descubre. Por eso en cada generación, como el ego va creciendo, tenemos la posibilidad de descubrir al Creador. Por eso hubieron generaciones que trataron de descubrirlo y que no lo consiguieron. Y también generaciones que tuvieron que no pudieron hacerlo. Y nosotros estamos en una generación tal en la que el ego está tan desarrollado y tan abierto, tan extendido, que simplemente nos da la revelación del Creador. Solamente tenemos que hacer una conexión pequeña entre nosotros. Es decir, este círculo entre nosotros, esta conexión, si la creamos, entonces se nos promete la revelación del Creador en la misma medida en que descubramos la diferencia entre la conexión entre nosotros y la separación natural. Por eso está en nuestras manos, estamos en una generación tal que es posible hacer esto. Una generación terrible, muy egoísta, muy, muy bruta. Hay muy pocas personas que anhelan este alcance.
Но это приведет людей в итоге к большой связи между ними.
Amigo, se perdió la traducción al hebreo.
Okay.
Estamos esperando que vuelva la traducción al hebreo.
Вот это вот потенциал сил вот этих. А почему так? Почему именно вот именно в этом?
Разница большая между эгоизмом.
Разница потенциала.
Да, потенциальная разница между эгоизмом, минусом и плюсом, который они могут все-таки сделать.
Казалось бы, как бы это должно было произойти там в период Ренессанса, когда люди искали смысл жизни, такое огромное количество людей.
Нет, это только начало было, очень маленький был еще эгоизм. Средневековье, зарождающееся только следующее состояние там, промышленной революции и так далее, это еще все впереди.
Вот Дмитрий из Киева спрашивает, как изменялся язык и методика каббалы в зависимости от этапа развития человечества. Вот вы сейчас красиво так рассказали о потенциалах. Нормальному человеку сегодня это понятно. А вот каббалисты писали таким языком, но это просто, ну вообще ничего невозможно понять. Каким-то аллегорическим,
повествовательным. Нет, дело в том, что... Да, это правильно. Почему я вам так скажу, ребята, в чем дело, товарищи. Это все должно нам быть понятно. Ведь на протяжении веков каббалисты писали только для таких, как они сами. Только для таких, как они сами. Никто не занимался популяризацией. Никто. Дело в том, что... Смотрите, что происходит. Начиная с Адама, так вот, если мы возьмем по оси времени, так, до окончания всего этого развития существует очень интересная схема, которая 6000 лет здесь. Так? 6000 лет. Здесь ноль. Так вот, что происходит? Рост эгоизма происходит. Адам его раскрывает, методику. Затем Авраам раскрывает методику. Затем Моше раскрывает методику. Затем строится первый храм. Падает. Затем строится второй храм. Падает практически до самой глубины. Так. И вот здесь начинается подъем к третьему храму. До тех пор, пока мы не пришли вот к этой точке подъема. Так, я нарисую здесь мы. До этого времени все, что здесь происходило, все развивалось автоматически. Автоматически под четко расписанной заранее командой. Ничего здесь не было, совершенно никаких, как бы тебе сказать,
неожиданностей. Ninguna sorpresa. Y desde el punto en el cual nos encontramos comienza la corrección. Y toda esta época que estamos indicando acá, todo este tiempo,
este periodo разбиения.
Es la época del quiebre.
Разбиения, подготовки. И только начиная с нашего времени начинается период.
И ya desde nuestro tiempo comenzó la época de la corrección.
Поэтому все, что происходило до нашего времени,
и por eso todo lo que pasó hasta nuestro tiempo es conocido para todos los cabalistas. Y no hay ninguna sorpresa.
И только начиная с нашего времени здесь возникает.
Todo tiene que ser así. Y solamente desde nuestro tiempo comenzó la libertad de elección. Y toda la humanidad completa para conectar nuestro futuro con ellos, que es conocido nuestro estado presente, que la situación del mundo es posible solamente entre la corrección, la conexión y corrección de las personas. Y nosotros estamos avanzando hacia eso. Resulta que se descubre un método. Que nos da la posibilidad de crear esta conexión. Mijael, sí, hablamos de las historias, hablamos de Moisés. Entiendo que la diferencia entre su método es que para Abraham era unos miles de personas y Moisés ya era todo el pueblo y había que organizarlos y de esto se desarrollaron cientos de miles de personas y después el ejército, hay un ejército de un dirigente chino que todo el ejército estaba dividido también en decenas, por lo visto tomaron ese modelo como una organización del pueblo. Entonces, las decenas, 10 amigos, ¿incluye la familia o qué? No, 10 personas y también mujeres y hombres separados. Miguel, entonces 10 hombres es una decena y las mujeres también 10. Sí, la familia no se puede tomar en cuenta, solamente amigos. Mijael, tuvo una época larga durante la historia de la Kabbalah, que es la época de del templo. Es una etapa bastante larga. ¿Qué hubo de especial en el trabajo allá en relación al método de Moisés o de Abraham? Rab, mira, acá está Adam. Este es Abraham. Acá está Moisés. Acá es el primer templo, el segundo templo. Y acá nosotros estamos avanzando hasta el final. ¿Qué es lo que preguntas, Sanilevich? Yo pregunto, ¿qué es lo especial de ese método durante los templos? Rab, no hubo diferencia casi, porque todo el tema, digamos, acá durante el primer templo, era mucho más elevado espiritualmente que el segundo. Mijael, pero había un lugar donde era posible llegar, sacrificar una vaca, rezar. Rab, no, eso es todo como tú, para el pueblo, no era como tú te lo describes, sino que todo ese templo, digamos, era un lugar pequeño en Jerusalén. Y no estamos hablando de un palacio, sino que era un lugar bastante simple y pequeño físicamente. Y todo lo que se cuenta, ¿estuviste en Grecia? No han estado. Ok, interesante es viajar y ver qué estadios, anfiteatros hay allá, los Juegos Olímpicos, donde se daban todos sus ceremonias, oráculos, todos los profetas que tenían. No sé cómo describir esto. Era todo tan pequeño el templo. Estaba en un terreno de unos cuantos metros cuadrados. Y lo mismo en Jerusalén, pero cuando lo dibujan, lo describen, lo hacen como algo muy grande, cuando lo escriben, describen, pero la intención no es la vestidura física, sino el nivel espiritual que había entre las personas. Es decir, las personas que estaban en ese estado del primer templo estaban conectados entre sí de forma tal que se descubrió entre ellos la luz de Jochma, Mohin de Haya. Personas que cayeron, que salieron del primer templo y cayeron a Babel, a Babilonia. Acá está el exilio de Babel. El exilio de Babel. Y llegaron al segundo templo. Ellos ya estuvieron en un nivel diferente, más bajo, Mohin de Neshama. Y acá está Egipto, es decir, debemos entender todo esto. Porque la Torah no habla del mundo de la materia, sino que habla de la esencia, a qué nivel estuvieron las personas. Y por eso no puedes decir el primer templo o qué estructura o la altura que tenía. No se habla nada de esto en la Torah, ni una palabra. ¿De qué manera fue construido? Mijael, yo pregunto sobre el método. El método hoy día está claro. El Rabash tiene normas. Ahora, por ejemplo, nos miran muchos alumnos alrededor del mundo. El formato está claro. ¿Qué es lo que hacían las personas en el templo? Rab, lo mismo. Mijael pregunta, ¿estudiaron en el templo? Рав durante el tiempo, digamos, ellos durante el tiempo estudiaban. Mijael, ¿cómo estudiaban? Rav, no estudiaban libros, estudiaban de forma oral. Aquellos que alcanzaron el mundo superior les contaban cómo alcanzaron, hacían con ellos clases diferentes y no era según libro, sino que las palabras. Mijael, entonces tenían que haber muchos que tenían alcance. Rav, sí, habían muchos con alcance. Miles de personas que viajaban en diferentes partes del país y que se ocupaban de esto. Se dice cómo viajaban alrededor del país, cómo estudiaron en una aldea, en otra, cómo vivían allá. Era todo un sistema que se tomaba de Jerusalén, era un estudio en común. Puedes entender esto porque, digamos, que no habían personas que sabían leer y escribir, pero este conocimiento se transmitió a todos. En el pueblo no había nadie que supiera leer. Habían unos cuantos miles de personas que todo el tiempo se ocuparon en la educación del pueblo. Y al mismo y también lo mismo estaban los filósofos. Estaban los filósofos griegos, Rav, sí. Muchas personas llegaron y de esta forma recibieron este método y también avanzaron de acá. La filosofía, etcétera, también en la Edad Media. Los filósofos cristianos de la Edad Media, digamos los alemanes y otros, también los italianos escriben que toda la filosofía griega antigua está, su origen es en la Kabbalah, porque esas personas estudiaron donde los cabalistas y después difundieron esto en formas diferentes y así se desarrolló la filosofía. Mijael, entonces vamos a avanzar. Tenemos entonces, destruyeron los templos. Rav, sí, todo se destruyó. ¿Tú ves dónde estamos acá? Mijael, después tenemos 2000 años. A lo mejor hay temas que pasaron durante esta época. Rav, según el gráfico está todo claro. Mijael, ok, la escritura del libro del Zohar. Rav, sí, acá escribieron el libro del Zohar. Mijael, ¿qué pasó durante esa época, durante ese tiempo? Rav, ese es el libro del Zohar. Mijael, ¿y para qué se tiene que escribir el libro del Zohar, que es la explicación de la misma Torah? ¿No era suficiente ocuparse del libro de la Torah? Rav, no, el libro del Zohar se escribió para poder estudiar este libro, investigarlo, a pesar de que se escribió en a este nivel. La diferencia entre estos dos estados son 2000 años. Está el libro del Zohar y acá estamos nosotros. Mijael, ¿y para qué había que escribir el libro y después ocultarlo? Rab, para que desde el segundo templo en el cual ellos estuvieron pudieran alcanzar este estado.
Вот это состояние они смогли постичь.
Este estado.
Ой, извиняюсь. Не так-то надо делать.
Ой, perdón.
Вот здесь вот из книги Зоар. Они постигли.
Aquí en el libro del Zohar ellos alcanzaron el estado final, Gomar Tikkun, el final de la corrección.
И об этом написали в книге Зоар.
И escribieron sobre esto en el libro del Zohar. Ellos pudieron hacer esto. Esa fue la última generación detrás de la cual, después de la cual llegó la oscuridad absoluta. ¿Para qué hicieron esto? Para que nosotros ya en nuestra generación, en nuestro estado presente, estos somos nosotros. ¿Para qué nosotros podamos subir, comencemos a subir con la ayuda del libro del Zohar. Mijael, es extraño también, en ese tiempo se escribió la Mishnah y no estuvo oculta. Hasta el día de hoy, todo el día, todo el mundo lo estudia. También el Talmud. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay una relación especial, porque también tanto en uno como en otro estaban cabalistas. Eran los alumnos de Rabbi Akiva. Rab. El libro del Zohar se escribió en un lenguaje especial. Lo leemos en nuestras clases de una forma sistemática. Cada día lo estudiamos y vemos que este libro describe el sistema del mundo superior y la forma en la cual podemos acercarnos a este mundo. Mijael, entonces, ¿por qué estuvo oculto? ¿Por qué, qué es tan especial? Porque para la persona común tampoco ni uno y otro está claro. Rab, no tenía que descubrirse como la sabiduría de la Kabbalah durante 2000 años, el que dibujamos acá. Acá dibujamos 2000 años. Aquí abajo. Durante estos 2000 años la Kabbalah no pudo descubrirse porque este estado de 2000 años llamado exilio, exilio de lo espiritual. Y por eso, sí los expulsaron de la espiritualidad, sí pasó este rechazo y el quiebre del templo y la caída a nivel de nuestro mundo, este exilio más oscuro, ese es el estado en el cual estamos y de este tenemos que comenzar a alcanzar el estado más elevado. Para eso es necesario que tengamos un dirigente, y ese es el libro del Zohar. De acá florecieron todos los cabalistas. Mijael, aún no entiendo la diferencia. Hoy día, si tomamos cualquier persona que lee el libro del Zohar, Talmud, Mishnah, no va a entender nada. ¿Por qué un libro estaba oculto y por qué el otro no estuvo oculto? Que fue estudiado durante 2000 años. Rab. El Zohar está escrito en el lenguaje de la Kabbalah y por eso estuvo oculto. Y también lo leemos ahora y por eso este libro estuvo oculto. Y además de esto, este libro fue escrito en un estado de elevación espiritual. Las personas que escribieron el Zohar no fueron 10 alumnos del gran cabalista. Él los reunió y les explicó cómo alcanzar el mundo superior y lo que ellos alcanzaron en la relación entre sí del mundo superior, ellos notaron. Y de esto nació el libro del Zohar, Mijael. Y Mishnah y el Talmud, Rab, Mishnah y Talmud no fue escrito así. Hablan de grados espirituales de una forma más alegórica, no entendible, de una forma menos entendible. Y por eso quien estudia piensa que está hablando de nuestro mundo, pero y ese es el... Eso es porque las personas no están en el mismo grado de que las personas que escribieron el libro. Y así también escribe Baal HaSulam, que aquellos que escribieron el libro del Zohar estuvieron en el grado del templo, el grado más elevado. Boris, este tema de los 2000 años, hay cabalistas en la Edad Media, Ramak, Rambam, y me introdujeron algo a este método. Rab, cada uno introdujo algo y transmitió este conocimiento más adelante y todos se fueron basados en el libro del Zohar. Boris, hasta el Ari, hasta la Kabbalah Luriánica. Rab, sí, también. Boris, está basado en el libro del Zohar y no puso algo diferente porque dividimos la historia del Kabbalah hasta el punto del Ari y desde el punto de Ari. Rab, sí, tienes razón. No quería tocar esto, pero por lo visto no tengo otra opción. Aquí tenemos, digamos, acá hay un evento interesante en el siglo XVI. Digamos, acá está en el siglo XVI.
XVI век. Что происходит в XVI веке?
¿Qué es lo que pasó en el siglo XVI? Apareció un gran cabalista, el Ari, en Sfat, Safed. En Israel, en el norte de Israel, una ciudad pequeña, pero llena de generaciones de cabalistas florecieron allá también. Ari está enterrado allá. Estamos hablando del siglo XVI. Llegó allí de Egipto, donde vivió su familia, donde vivía su familia, y se quedó allá en ese Safed. En los últimos años vivió allá. Tenía en total 36 años. Y durante ese tiempo alcanzó a reunir un grupo y enseñarles. Su alumno central, Chaim Vital, anotó todo lo que escuchó de su maestro. Solamente él anotaba esto, iba anotando. Y después de que el Ari falleció, Chaim Vital comenzó a sacar esto a la luz y salió también a la luz durante 200 años. Las cosas que escribió de las palabras de su maestro. Y el trabajo más grande del Ari es llamado El árbol de la vida, Etz Ahaim, sobre el cual Baal HaSulam construye toda su Kabbalah y su libro, el estudio de las 10 Sefirot, de forma que la Kabbalah de hoy día viene toda del Ari. Y después del Ari llega a través de Baal HaSulam, porque es muy complejo leer el Ari por sí mismo, y Baal HaSulam nos explica esto de una forma más desarrollada. Después de Baal HaSulam, Rabash añadió a todo esto su explicación y principalmente las bases del trabajo espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder entender qué es lo que escribe Ari, para poder descubrir el mundo superior? Simplemente descubrir, que sintamos que estamos allá. Eso es lo que escribe Rabash Mijael. Entonces, ¿qué es especial del método de Ari del resto de los cabalistas anteriores? La metodología, dice Rab, nada más. Ningún cabalista puede añadir algo a los anteriores, excepto que descubre más de lo que ya estuvo escrito en el alcance anterior y da una metodología más grande de lo que más grande que lo que dijeron los anteriores. Mijael, ¿y es posible decir que el lenguaje es diferente? Rab, sí, el lenguaje es diferente. Y digamos, si tomas un curso de física que fue escrito hace 200 años, digamos que estudiaban en el colegio, o ves un libro de hoy día y vas a ver qué diferencia. Pero el principio, la esencia es la misma, la dirección es la misma. Por eso, si cada uno de esos cabalistas de hoy día, la intención, estoy hablando de los grandes cabalistas que aparecen una vez cada varias generaciones, aparecen tales que comienzan a añadir y añadir de una forma seria el alcance de los anteriores. Mijael, ¿y los medios son los mismos? Atracción de la luz, Rab, sí. Mijael, ¿y se sentaron en decenas? Sí, dice Rab, es lo que descubrió Adam. No, nada cambió además de esto. Nada cambia la estructura del mundo superior. Eso es algo fijo, permanente. Y hay dos fuerzas. La fuerza de otorgamiento y la fuerza de recepción. Y la relación entre estas dos fuerzas es la que crea todo el sistema superior y que domina sobre nuestro mundo. Acá no hay nada, es algo física simple, solamente es un esquema simple del manejo de nuestro mundo, y por eso no se puede descubrir acá nada nuevo, solamente pueden explicar más lo que se descubrió anteriormente. Y por eso lo que se descubre a través de Abraham, Moisés, o a través de los cabalistas del primero o del segundo templo, todo eso también hoy día actúa y se descubre también hoy día. No hay nada nuevo en el mundo superior, es un sistema estable que no cambia de ninguna forma. Solamente nosotros, en nuestro alcance, añadimos las impresiones y cómo decirlo, las aclaraciones para próximas generaciones, la forma de la cual se puede entender de forma más clara o alcanzar esto de forma más clara. En cada generación el lenguaje va cambiando y los que son más cercanos a nosotros son los últimos, más por ejemplo, hablamos de Bala Sulami y de Rabash, y por ello esos ellos son los cabalistas más cercanos. Boris, ¿es posible hablar un punto en esta historia que es la aparición del hasidismo, Baal Shem Tov, Rahmahal, Rabsi? Hubo una época en la cual la Kabbalah se desarrolló de una forma muy fuerte en la parte oriental de Europa, en Rusia, Ucrania, en todos esos lugares. Y muchas personas fueron con esta, tras esta sabiduría y la estudiaron. Todo eso está descrito en los libros de los hasidistas y es posible leerlos porque es posible leer de una forma seria y simple, ver la impresión. Ellos son libros del siglo XVI, XVII, también parte del XVIII, también del XIX. Y ya en el siglo XX todo esto desapareció. Mijael, quisiera entender qué es lo especial de lo que hizo Baal HaSulam, fuera de que describió todo esto en un lenguaje simple. Rab, Baal HaSulam es el más grande cabalista del siglo XX, de la primera parte del siglo XX. Él incluyó, hizo una conclusión de toda la Kabbalah, en especial la Kabbalah Luriánica, la Kabbalah del Ari. Y él trajo esto a través de un sistema, lo expresa a través del sistema del libro de las 10 Sefirot. Y además de esto escribió muchos artículos. Escribió libros, introducciones, hizo de la Kabbalah una ciencia. Mijael es el primero que hizo de dirigirse a las personas sin alcance, porque los cabalistas antes de él escribieron a las personas con alcance. Rab, sí, pensamos que Baal HaSulam es acá donde escribir que somos nosotros, y acá tenemos una flecha roja donde desde el punto, desde Baal HaSulam hacia arriba, el mundo está en una elevación espiritual, a pesar de que el mundo aún no lo descubre, pero es un proceso así que va sumando de una forma gradual. Mijael, ¿está posible decir que es el primero que escribió para las personas que no tienen alcance? Rab, sí, es el primero en que habló de la Kabbalah de esta forma, salió de un diario. Mijael, ¿es posible decir que comenzó a difundir también a los no judíos? Rab, sí, difundió a todos, en todo el mundo, donde era posible. Era una persona muy abierta y también escribió de una forma abierta, de forma que la Kabbalah hoy día tiene, la Kabbalah de hoy día, después del quiebre, después de todo lo que pasó la Kabbalah, toda la época de la preparación, porque acá hay una época de quiebre y después de preparación. Acá la época del quiebre y después de la... Acá se acaba en nosotros y aquí comienza el ascenso en común, la elevación en común hacia la mitad de la creación. Es el estado pleno y final. Acá todos nos incluimos en esta corrección y por eso nuestro mundo está en una crisis integral tremenda. Boris Baal HaSulam escribe: estoy feliz que nací en una generación tal que es posible descubrir, revelar la sabiduría de la Kabbalah. Recibí desde arriba permiso. Mijael, ¿usted conoce, usted sabe que él tradujo sus libros en otros idiomas? Rab, no sé de eso. No sé si tuvo alumnos que no eran de Israel. Él sabía, Mijael sabía ruso, Rab sabía ruso, polaco, En sus artículos hay anotaciones a veces en ruso, pero no sé si son anotaciones de él, porque el texto es bien diferente, su escritura es diferente, el cuaderno en el cual comenzó a escribir. Antes de eso lo tenían otras personas que introdujeron palabras en ruso. Rabash no sabía ruso, no. Él sabía algunas cosas en polaco. A pesar de todo, hasta la edad de 16 años, si no recuerdo, vivió en Polonia. Boris, dos palabras sobre Rabash, porque no podemos terminar tantos años de la Kabbalah sin hablar de Rabash. Rabash, el hijo primogénito de Baal HaSulam, el gran kabbalista de la segunda mitad del siglo XX, es nuestro maestro y por eso somos llamados Bnei Baruch, los hijos de Baruch, porque su nombre era Baruch, Baruch HaShlach. De él recibimos todo nuestro método de la Kabbalah y según esto estudiamos lo que él hizo. Hizo esto, escribió mi presencia, escribió tres tomos de artículos donde él escribe todo el trabajo espiritual de la persona, lo que la persona tiene que hacer consigo mismo para poder alcanzar el mundo superior. Todo esto lo describió en sus artículos y estos los recibía cada semana. En ese entonces no había máquinas que era posible imprimir, sino que tenía que ir a una oficina muy grande y lo imprimía y repartía a los alumnos y así semana tras semana se iban juntando sus artículos. Y adicionalmente tenemos muchas anotaciones de él en los archivos. Su tercer, el tomo 3, son anotaciones que él dejó y están en nuestros archivos y también tenemos muchas anotaciones y escritos de mano que trabajamos sobre esto. Boris, hubo muchas preguntas, lo vamos a hacer ahora. Antes vamos a hacer un aviso. Pasado mañana va a haber una introducción de la Kabbalah. Están invitados. Gena de Odessa. Todo se desarrolla de forma automática. ¿Quiere decir que ninguno de ellos tuvieron libertad de expresión? Rab, sí, solamente nosotros tenemos esa libertad de expresión. Solamente ahora comenzamos a avanzar con nuestra libertad. Porque estamos completamente quebrados. Boris. ¿Cómo el tercer templo actúa según principios diferentes, criterios completamente diferentes? Es imposible tener conflictos allá. Allá, cuando tú ya subes ahí, no hay el ego que actúa, sino que es la fuerza que corrige. El ego ya no crece allá. Por eso no puede haber más quiebre en ese tercer templo. Todo está descrito también en la teoría, según leyes, incluyendo leyes y relaciones de la fuerza de recepción y la fuerza de otorgamiento, la fuerza positiva y la fuerza negativa. Y cuando tú investigas todo esto de forma natural, entiendes que llegamos a este acto y no va a haber conflicto. Pregunta, ¿cuál es la meta de los 2000 años de ocultación, dejar a las personas sin libertad? Rab, no, fue una época latente. Es como la Edad Media, que Europa estaba como congelada, pero no fue así. Fue la época de un desarrollo increíble, pero fue un desarrollo interno, oculto. Pero fue tremendo, preparó a Europa y a todo el movimiento posterior hacia adelante. No estaba ni el renacimiento ni el desarrollo, pero todo esto se estuvo cocinando en ese entonces. Boris, si no hubo un desarrollo tecnológico, entonces ¿qué otro desarrollo puede haber? El desarrollo tiene que ser tecnológico porque es el nacimiento de nuestro desarrollo egoísta y ahora llega a su final y el próximo grado ya va a ser el desarrollo espiritual. Y ahora vemos que estamos en este tiempo de desarrollo, el reconocimiento de que vamos hacia esto. Rav, en otro, el próximo domingo nos encontraremos, si quieren, en el Congreso de Italia, en Roma. Yo voy a volar allá este fin de semana. Los invito a todos a participar en este Congreso. Y posteriormente a esto nos encontraremos de nuevo. Mucho éxito, estén bien. Solamente buenos deseos y lo principal, elevación espiritual. Hasta la próxima.